Las tasas es un hecho que están bajando en muchos instrumentos, incluyendo los CETES, las SOFIP, los bancos. Pero entonces eso nos da lugar a muchas preguntas como ¿ya no van a valer la pena utilizar CETES directo e invertir en CETES, por ejemplo? ¿Bondía también ya se quedará obsoleto? ¿Valdrá la pena sacar todo nuestro dinero y es lo que vamos a hacer y moverlo a otro lado? Creo que hay muchas dudas que quedan una vez que ya empezó esta época de baja de tasas y es buen momento para rebotar algunas ideas. ¿Cómo estás, Omar?
Oye, Manolo, pues la verdad es emocionado. Creo que hacía tiempo que no hablábamos de CETES. Habíamos hecho muchos videos de SOFIPOS, de las tasas, y se nos había quedado ahí olvidado CETES Directo, un portal muy noble, con tasas muy altas ahorita, pero que ya hemos visto que han empezado a bajar. Creo que sí vale la pena evaluar si vale la pena seguir invirtiendo en CETES, sobre todo personas que tenían ahorros adicionales, tal vez a su fondo de emergencia. O sea, alguien que ve la tasa es muy buena, voy a invertir en CETES, nomás por la tasa, no porque sean mis ahorros a corto plazo. Vamos a ver qué onda con todos los instrumentos que hay ahí, Manolo.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord,
donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
Partiendo de que hace un par de semanas, muy poco, el 21 de marzo, Banco de México bajó la tasa de referencia de 11.25 a 11%. Y esto ya lo vimos reflejado en los productos de CETES, Manolo. Si vemos ya, por ejemplo, CETES a un mes, 10.88 es la tasa que trae. Ya es menos incluso del 11, ahí va bajando. A un año está en el 11%, dos años 10.86. Ya no vamos a volver a ver el 11.25, el 11.50 que vamos a ver en algunos momentos. Es muy probable que ya no sea así, Manolo, y que siga bajando rápidamente. O sea, yo creo que a lo largo de varios trimestres vamos a estar viendo bajada constante, quién sabe en cuánto cerremos este año.
Y lo llegamos a ver todavía en niveles un poco más arriba, yo me acuerdo de hasta el 11.50 y, o sea, creo que sí tuvo, a pesar de que la baja fue de 0.25, creo que hubo unas subastas bastante buenas y hay quien puede decir, ay, yo la alcancé a capturar por esos niveles. Y bueno, pues es una realidad, o sea, al final alguien podría comparar, pues tampoco es tanto el movimiento, no exageren, ¿no? De pues, un 11.50, un 11.40, un 11, pues tampoco es tanto. Pero bueno, está este corte, pero seguramente si este video lo hacemos en 6 meses y luego en 12 meses y lo repetimos o tocamos el tema, es muy probable que veamos escenarios todavía un poco más abajo. Y a mí me gustaría, Omar, partir justo del comunicado que mencionabas de Banco de México, que creo que no lo habíamos revisado con tanto detalle, pero hay algo que quiero rescatar más que ponernos muy técnicos. En los comunicados de Banco de México, hasta la parte de abajo, ponen justamente cómo visualizan que va a ir comportándose la inflación. O sea, ponen la reciente y también dicen cómo la ven los funcionarios de Banco de México. De acuerdo a ellos, para niveles justamente para momentos de tercer trimestre, cuarto trimestre del 2024, ya va a haber llegado a lo que ellos consideran un nivel aceptable. Acuérdense que un nivel aceptable para Banco de México es entre un 2 y un 4. Entonces, visión Banco de México, el tercer trimestre ya están en esos niveles. ¿Y esto en qué nos importa, campeones? Que cuando lleguen a esos niveles, Banco de México ya no tiene una justificación para tener tasas tan altas. No me quiero poner técnico por qué, ya lo hemos platicado en otros videos, pero no, cuando se llega a esos rangos, es una buena señal para Banco de México de regresar a los niveles habituales. Entonces, híjole, Omar, yo sí creo que para finales del 2024, principios del 2025, sí podemos ver niveles mucho más abajo de lo que estamos viendo ahorita.
Y creo que bajo esa premisa es que estamos planeando a futuro qué es lo que podemos hacer. Por eso estamos haciendo este video, porque como bien comenta Manolo, pues no ha bajado nada todavía. O sea, 0.25 pues no es nada, pero nosotros ya nos estamos anticipando a que sabemos que va a bajar más. Estamos viendo qué opciones tenemos para estar preparados y tal vez son opciones que ahorita pueden ser vigentes, relevantes, y a lo mejor cuando ya baje CETES ya no van a ser buenas opciones. Entonces por eso vale la pena anticiparse, tomar una estrategia, adoptarla y ver qué se va a hacer. Vamos a ver pues el histórico, Manolo, de cómo le ha ido a los CETES. La verdad es que todavía estamos en un punto muy alto. Aquí estoy poniendo 20 años de historia. Y si se fijan aquí a la derecha donde estamos ahorita, todavía estamos muy por encima del histórico de 20 años. Todavía en el 11%, pues son tasas no vistas en 20 años. Apenitas casi llegamos al 10% ahí en 2005. Fuera de ahí, Manolo, pues CETES ha bajado a menos del 3%. Por ahí, si le rascas mucho, hay uno que creo que está bajito del 2.5%. anual, son tasas anuales. O sea, es lo que te saldría ahí en el portal de CETES, donde ahorita dice 11, iría a 3, 4, 2%. Eso ha sido lo mínimo a lo que lleva en 20 años. Creo que ha habido años donde ha estado poquito más bajo todavía, pero pues ya la verdad, Manolo, es que no nos vayamos muy atrás. En 2021 estaba en el 4%. No me sería descabellado pensar que volvamos al 4%, por ejemplo, con una inflación controlada. Y fíjate, en plena pandemia fue eso, Manolo, en plena pandemia 4%. Eran tiempos pues muy volátiles, con mucha incertidumbre, donde había mucha inflación. ¿A dónde iremos a bajar, Manolo? Yo creo que eso lo hemos debatido en algunos videos. ¿A dónde ir a bajar la tasa? Porque creo que de ahí va a partir qué es lo que podemos hacer entonces.
Mira, encontré ahorita ahí jugando con ese mapita que muestras, enero del 2015, 2.75. Entonces, fíjense, campeones, imagínense, pues justo ver eso. Alguien que tuviera todo su dinero concentrado y que se acostumbró a un 11%, pues a un 11 y luego a un 10.75, 10.50, 10, pues igual dices, pues no pasa nada, ¿no? Pero imagínate que durante 3, 4, 5 años de manera consecutiva bajar a niveles del 2, 3%. O sea, lo que crece tu dinero hoy en un año que te tardara 5 años es, creo que, complicado para la gestión patrimonial. Y más con que sí puede llegar a pasar en escenarios muy contados, pero sí hay etapas donde ha pasado, que la inflación supere los CETES. O sea, al final, ahorita decimos, oye, están en 11 y las cosas suben en promedio un 4, pues dices, está bien, estoy ganando, ¿no? Quizá no es mucho, pero gano. Pero imagínate un momento, Mar, que la inflación esté un 3.50 y que los CETES estuvieran dando un 2.75. Ahí es donde uno dice, ay, pues, ¿conviene o no conviene? ¿Saco mejor todo el dinero? ¿Me lo gasto? ¿Qué hago? Porque pues, si no, ni siquiera voy a cubrir lo que suben las cosas. Entonces, para eso este video justamente, campeones.
Híjole, va a estar difícil cuando llegue ese momento, si es que llega a llegar, Manolo, que la inflación supere a lo que paga CETES. Y bueno, creo que viendo esto, lo que podemos concluir es, si ahorita vemos, vamos a poner aquí, por ejemplo, la inflación actual, pues ya va, como dice Manolo, ya va controlándose, ahorita 4.4, se estima que baje abajo del 4%. Todavía CETES paga mucho más que la inflación, el 11%, pues es un diferencial muy amplio. Por lo pronto yo me quedo tranquilo, pero siendo realista, Manolo, y como lo has comentado, va a haber ocasiones donde CETES, pues nada más te va a dar lo de la inflación, o a veces te va a dar menos. Y creo yo que en ese momento es donde ya vale la pena tener un plan B en caso de que digas, pues es que para mí no es suficiente, no es atractivo. Mejor compro bolitochas y las vendo, o pongo un puesto de tacos, porque pues realmente ya no es negocio, no es nada más un ahorro que se preserva, y a veces ni siquiera eso. Y es donde salen a brillar, Manolo, los productos como los bonos, por ejemplo. CETES yo lo veo como algo para el muy corto plazo, nada más, o sea, muy corto plazo, menos de un año. Ahorita que paga bien, pues está muy bien. Pero los bonos, por ejemplo, pues ya no son para el corto plazo. Mira, ya aquí son 3, 5, 10, 20, 30 años donde amarras la tasa. Y aunque la tasa de CETES baje, tú ya la amarraste a lo que te dieron en su momento, en la subasta, y ya no hay de otra. Entonces aquí alguien se podría beneficiar si dice, bueno, yo sé que las tasas van a bajar. Me gusta la renta fija, me gusta invertir en CETES, pero ya vi que no me va a durar muchos años la alegría. O sea, a lo mejor no es más momento, Manolo, de amarrar un bono al plazo que te sientas cómodo. Son tasas arriba del 9% al vencimiento de rendimiento año con año y con pago semestral de intereses. Pues la verdad es que mal no está. No ha bajado todavía mucho la tasa. Por ejemplo, aquí abrí el histórico, Manolo, de los bonos a 30 años. La verdad es que todavía está muy altita, arribita del 9%. Tampoco ha bajado tanto. O sea, en el peor caso sí bajó un 5%, pues ahí sí ya era bien bajita. Pero mayormente se mantiene aquí como entre el 7, entre el 8. Tampoco baja de que al 2% el bono, ¿no? O sea, siempre va a haber por lo menos una opción que te dé tu 6, tu 7, momentos muy malos, a lo mejor un 5, bajito del 6. Pero ahorita van a amarrarlo al 9, pues no le veo tanta falla, porque al 9 estuvo hasta 2009. O sea, realmente hace mucho tiempo que no pagaban tanto. Y todavía ahorita lo podemos amarrar por un plazo considerablemente largo, mediano o largo.
Está interesante, Omar, porque ahorita la disyuntiva es, a ver, tengo ya el 10.88 en CETES, bueno, o un nivel muy cercano, dependiendo de la subasta que participes, y ese ya lo tengo, pero va a durarme poco. Oye, que pueden empezar a bajar, sí, alguien podría decir, ya la bloqueo de una vez 2 años, 10.86, ese también es un plan B, no me voy a un plazo tan cortito de 1 mes, 3 meses, me voy a bloquear 1 año o 2 años aquí en CETES, o lo que menciona Omar, ya durante 10 años un 9.20, pase lo que pase con CETES. Oye, si el CETES se cae realmente a un 2.75 otra vez, o al 3 o al 4 de aquí a 10 años, pues ya tener aquí tasas que al final se asemejan a un 9, creo que es una decisión para quien quiere el tipo y el nivel de riesgo de CETES. Porque ahorita quizá hablaremos de otros instrumentos y ya hemos tocado que si SOFIPOS y que hay SOFIPOS a 5 años, pero aquí estamos hablando de nivel de riesgo CETES o, bueno, gobierno federal y pues, donde las inversiones de las más conservadoras. Entonces, un nivel de riesgo más o menos parecido que tiene un CETO, un bono podría ser un poquito más riesgoso por el plazo, pero al final termina siendo igual deuda gubernamental. Pues yo creo que sí, yo sí lo evaluaría. No es mi caso de que esté buscando renta fija 10 años, ya compré un bono hace tiempo, pero pues es como gestión de riesgos, ¿no? Del campeón ya, ¿qué quieres? Tratar de maximizar unos puntitos más y entonces le juegas a los CETES y a lo mejor no bajan tanto, pues lo puedes hacer. ¿Sabes qué? Ya bloqueo, ya prefiero delegar ese riesgo de que el CETE baje en 3 años, en 4 años mucho y ya no tengas oportunidad de tener acceso a las tasas, pues te vas directo por el bono o por el UDIBono, ¿no?
Sí, la verdad es que mala opción no es. Digo, pues considérenlo. Ahorita que pueden amarrarlo a tasas altas, al rato el bono no va a pagar tanto y ya no va a haber manera de amarrarlo a esas tasas hasta que vuelvan a subir las tasas. Y aquí vemos que eso no pasó hasta, híjole, como en 15 años, bueno, de 2008 a 2023 empezaron a subir. Entonces, pues son ciclos lentos. Quién sabe si nos vaya a tocar otro. Entonces, pues digo, para algo a largo plazo, patrimonial, creo yo que es una opción viable. ¿Y a dónde van a llegar las tasas, Manolo? Justamente acabo de ver que publicaron la nueva encuesta de Citibanamex de expectativas económicas. Esta es del 5 de abril de 2024. Y vamos a ver si cambió algo a lo que vimos la vez pasada, que fue la de marzo. Yo me acuerdo, decía, por ejemplo, aquí, tasa de fondeo bancario, cierre 2024. La mediana o el promedio anda en 9.60. Otro 9.50, por ahí va a andar. Eso es lo que estiman para finales del año. Pues ya en unos meses, o sea, ya no falta tanto, en 8 mesecitos, que baje del 11 al, vamos a redondear, al 9.50. O sea, que baje 1.5. Pues todavía es bastante. O sea, todavía es una bajada considerable. Que ya los CETES estén en el 9.5 y allá ya va siendo menos. Y luego que baje al 7.50 para 2025, vale, pues ya ahí va a ser como que, pues ya de perdida que me den un bono al 8 a lo mejor, en vez del 9, yo creo que va a haber bajado también. Y por otro lado, el tipo de cambio, Manolo, porque ahora ya nomás veo que lo van ajustando y lo van ajustando. Por ejemplo, aquí dice nivel de tipo de cambio 2024, estiman que va a cerrar en 18, Manolo. Lo estaba checando hoy, 16.34. Es un reto grande que llegue a 18, ya no sé, estaban 16.50 ayer y hoy bajó a 16.30. ¿Quién sabe qué va a pasar con el tipo de cambio?
¿Qué estarán viendo los analistas que, digo, que no estamos viendo nosotros y que los analistas están viendo el año pasado y el anterior? Porque hay como ya unos, yo diría que como un año y medio que han estado poco erráticos en general el consenso de analistas, ¿no? Y que son los profesionales de cada sector, pero ninguno así del todo, o sea, yo no veo ninguno que diga se mantienen los 16, ¿no? Todos dicen algo va a pasar disruptivo macroeconómicamente hablando, que se va a empezar a aumentar la demanda por dólares y entonces se va a ajustar. Creo que si, el segundo, ¿cuánto es? ¿19.77 o 15.77?
No, 19.77.
19.70, es hasta de los más altos. Pero miren, entonces tampoco es tan, para alguien que estaba ya preocupado, tampoco el escenario siguiendo la visión de los analistas, tampoco se ve tan crítico la baja de las tasas. Oye, tanto ruido y tanto argüende porque las tasas se van a ir a un 10, a un 9.50. Pues eso nos da tranquilidad 2024. Todavía 2025 se ve tranquilo, Mar. 7.75, 7.50. No estamos viendo esos niveles que visualicen del 2.75, del 3. Pero bueno, es que las tasas también se suelen mover de una manera controlada, lenta, paulatina. Quizá ese simplemente es el inicio y si sigue la tendencia, pues quizá ya 2026, 27, 28, pues volvemos a ver niveles que están como los que se asemejaron en 2015 o 2021.
¿Sabes, Manolo? Me gustaría luego buscar el dato de en cuánto estaba la tasa de fondeo bancario por ahí de esos tiempos, ¿no? De 2015, cuando era tan bajo. A ver si ahorita lo encontramos para ver si realmente andaba pues a lo que va a los CETES, ¿no? 3, 4% y de ahí sacar conclusiones. No vaya a ser, ¿no? Que la tasa era diferente y CETES se ajustaba. Digo, no creo, pero ahorita busco el dato de a ver si lo encontramos en otro video, se los compartimos para darnos una idea, ¿no? De a dónde llegar la tasa de fondeo bancario, para que CETES ande pagando eso. Yo lo que he visto pues es que es prácticamente la misma que CETES, pero quién sabe, a lo mejor con tasas bajitas el escenario puede ser distinto. Ahorita lo corroboramos. Bueno, Manolo, pues yo lo que te quería decir es, yo tampoco me siento asustado. Digo, sí es bueno estar informado, saber que los CETES están bajando, van a bajar más, pero todavía creo que pagan demasiado bien y creo que para alguien que se la quiere llevar tranquilo y esperarse un año, todavía todo el siguiente año, dice, bueno, y lo dejo en CETES y a ver qué pasa. No se me hace mala opción porque sigue pagando bien y muy probablemente va a seguir arriba de la inflación. Yo creo que con eso me quedo muy contento, pero sí sabiendo que no va a durar para siempre y en un año pues vamos a volver a hacer este video y yo, ¿sabes qué? Bueno, pues ya quedan a lo mejor 6 meses, ya se te ya paga poquito o que sepan que esos pronósticos, pues ya vieron que se actualizan a cada rato. Entonces, quién sabe, a lo mejor en 6 meses lo hacemos y vamos, pues, sabes que ya bajaron mucho más la tasa de lo que se esperaba. También puede pasar que la inflación se controle mucho antes de lo esperado, le empiecen a bajar más y se te pague menos.
Completamente. Yo creo que una reflexión que platicaba apenas el fin de semana es, oye, y si algún momento pasa que justamente los CETES se caen como pasó, y me preguntan, ¿sacarías tú, Manolo, todo el dinero entonces de CETES y ya no tendrías nada? Digo, cada caso es único, pero yo compartirles un poco lo que yo haría, lo que yo veo y lo que yo haría. Y a ver, creo que inversiones tipo CETES tienen una función que es de corto plazo, liquidez relativamente alta, porque tú tienes muy controlado la fecha de vencimiento. Ya una vez que puedes programar que se renueve o quitar la renovación automática, pues muy, de una manera muy sencilla. Entonces, los CETES cuando tenían una tasa muy bajita, yo me acuerdo que sí tenía. Yo tenía CETES cuando estaban al 5, yo tenía un poquito. Cuando estaban al 8, cuando estaban al 3, 4, pues quizá también tenía una posición chica. Pero porque los CETES cumplen justamente eso, visión estratégica de corto plazo. Entonces, a veces sí uno rechaza tener mayor potencial, y yo sé que la bolsa tiene mayor potencial, pero para esas necesidades de corto plazo, creo que es lo importante, Omar, siempre como ser analítico de a ver cuánto necesito tener de fondo de emergencia, cuánto necesito para metas de corto plazo, cuántas de mediano y cuántas de largo. Y no es como que, gracias a que los CETES están altos, todo va para CETES, y cuando bajan los CETES al 8%, todo lo saco de CETES, porque sigues teniendo metas de corto plazo, sigues necesitando tener fondo de emergencia. Entonces yo creo que siempre un sano equilibrio es bueno. ¿Qué digo? Ahorita las SOFIPOS están muy atractivas, uno que otro banco. Entonces creo que ahorita hay más opciones, ¿no? Pero pues siempre es sano como esa diversificación entre opciones.
Manolo, ya encontré el dato que quería compartir aquí en este video. Y solo para corroborar, mira, aquí está CETES a 28 días. El momento más bajo en los últimos 20 años fue por ahí el 2014-2015, cuando pagaba 3% o poquito menos. La pregunta era, ¿en cuánto estaba la tasa objetivo en ese momento? Ahorita acuérdense, está en 11%. Y CETES da el 11. Ahí CETES da el 3. La tasa objetivo estaría en 3. Y aquí encontré el histórico. Y sí, Manolo, estaba en 3.5 hasta que la bajaron a 3 cerrado, 3% a mediados del 2014. Y así duró un chorro de tiempo, Manolo, en el 3 cerrado. Todo el 2014 así duró. 2015, aquí ya estamos hablando de un año completo que la tasa era la misma, 3%. Ya se va a acabar el 2015. Y hasta prácticamente finales del 2015 le empezaron a subir 0.25 y ya de ahí vinieron más subidas y los CETES se recuperaron. Pero, pues sí, es un indicador muy sencillo. Monitoreemos la tasa objetivo, Manolo, y conforme vaya bajando vamos a ir viendo qué le va a pasar a CETES. Va a ser prácticamente la misma tasa.
Pero aquí hay reflexión buena. O sea, de esa tasa de referencia es muy parecida. Cuando baja también bajan los CETES, cuando sube también suben los CETES. Pero sí, no es exactamente igual, y vimos en algunos momentos que hasta por 0.25, 0.30, sí. O sea, hay una ligera diferencia, como todo eso que pasó justamente en 2015 que estamos viendo en pantalla. Oye, ahí la tasa de referencia estaba en 3 y los CETES en 2.72. O sea, todavía pueden incluso bajar más de la tasa de referencia o subir dependiendo de las subastas. Pero pues está, 2.72, 3.01. Yo recuerdo perfecto esa época, la recuerdo perfecto. Como los bancos, justamente ves que muchos bancos tienen afuera de sus cartelones pues, pegados cuál es su tasa de su pagaré o una inversión. Y yo recuerdo justamente bancos con adquiere nuestro pagaré y su nombre, el pagaré a tasa del 2.50, tasas del 2, tasas del 3, y era lo normal. Entonces uno iba y pues perfecto, los CETES están en el 3, y este banco me ofrece el 2.75, el 3, pues órale, está competitiva la tasa. Era otra realidad. Y creo que de ahí también pues nos acostumbramos muchas veces a decir, oye, es que los bancos pagan muy poquito. Claro, algunos bancos también se vieron muy vivos que ahorita subieron las tasas y ellos dijeron, pues nosotros seguimos igual, ¿no? Al 2.75, 2.50, que eso sí está fuera de mercado, ¿no? Pero pues sí, sí recuerdo esa época.
Bueno, Manolo, yo te quiero hacer una pregunta compleja. Aquí nos gusta hablar de los temas más difíciles, lo peor que podría pasar. Imagínate que llegamos a ese momento que tú tienes en tu mente, que ya viviste, cuando veas los bancos que daban el 2, 3%. Si eso pasara hoy, Manolo, o sea, y como estamos ahorita invertidos, acostumbrados a tasas buenas, ¿tú harías cambios en tu estrategia o qué harías, por ejemplo, si tenías dinero en CETES? Sobre todo esto va dirigido a personas que a lo mejor invertían más del fondo de emergencia, o sea, que dicen, oye, pues yo estoy ahí porque ahí recibo mi renta mensual, no mi pensión, ahí metí lo de mi Afore, ahí metí lo de un bien inmueble, o sea, porque me paga más que la renta de un inmueble. ¿Tú harías cambios, Manolo, si estuvieras en una situación así, cuando vieras que CETES te da el 2, 3%? ¿O cómo lo ves eso?
Es que justo creo que el tema que tocas es personas que decidieron por lo atractivo pasarse de más allá de sus metas. Tocando esa respuesta en particular, creo que yo sí definitivamente me movería a otras estrategias, pero yo porque le he dedicado tiempo y conocimiento a prepararme desde hace muchos años, ¿no? Pero imagínate que no me dedicara a esto. Ahorita lo que estaría haciendo es anticiparme, aprovechando que este video salió muy oportuno, diría, a ver, si esto es muy probable que pase, ¿qué tengo que estar estudiando? ¿Qué tipo de videos tengo que estar viendo? ¿Qué tipo de libros tengo que estar comprando para estar preparado para esa baja y poderme mover? Porque también es muy difícil y responsable quizá decir, ah, bueno, ya bajaron los CETES de la noche a la mañana, mágicamente del 11 al 3. Perfecto, lo meto a la bolsa, así de la noche a la mañana. Compro estas fibras, compro este ETF, lo meto a bolsa, abro este plan de retiro, pongo este negocio. O sea, todo eso requiere una transición ordenada. La respuesta mía es sí, definitivamente lo haría. Aunque yo me hubiera anticipado y desde antes lo que decía de las metas, no me encargo necesariamente todo a renta fija, pero eso es lo que yo haría. Estar ahorita preguntándome qué debo de estar estudiando y aprendiendo, que en mi caso pues ya llevo muchos años en esto, para moverme a estrategias más complejas que puedo ganar más. ¿Tú qué harías diferente?
No, pues coincido en lo de irme anticipando. Yo ya me estoy anticipando desde ahorita. O sea, yo estoy empezando a mover recursos que tenían renta fija, que no eran parte de mis ahorros a corto plazo. Nada más pagan bien, a ver en lo que decido qué hacer. Yo le llamo el fondo de oportunidad. O sea, ese dinero que voy a invertir en otro lado, pero todavía no lo hago. Y lo dejaba ahí en CETES, una cuenta a la vista equivalente. Ya la estoy empezando a sacar, o sea, y agresivamente ir colocando recursos, por ejemplo, en bienes raíces, en inmuebles, si me gustaba el flujo. Pues bueno, sé que a lo mejor un inmueble no me va a dar el 11, mejor me va a dar el 5, 6, 7, 8, pero me lo va a dar para siempre, no me va a ir subiendo con la inflación. Y CETES ya cuando baje, pues ya va a llegar un punto donde van a darme lo mismo y los CETES me van a dar menos. Entonces es una opción que estoy viendo. ¿Sabes qué? Si no quiero flujo, pues a lo mejor me voy a la bolsa y ahorita voy colocando capital en ETFs, en acciones. Podría considerar también fibras, por ejemplo, desde ahorita. Porque pues quién sabe cuándo volvamos a ver esto, bueno, lo fue algo mágico. O sea, la verdad sí fue un momento espectacular. Coloqué capital a plazo fijo, que esa es otra cosa. Bonos vimos, pero están los bancos con pagarés, con certificados de depósito, están las SOFIPOS que ahorita mencionaba Manolo, pues también que estoy haciendo, amarrando los plazos más largos que pueda, que no van a ser tan largos en bancos y SOFIPOS, a lo mejor 2, 3, 5 años, y luego cuando eso se venza, pues a colocarlo en otra cosa, ¿no? Porque probablemente la renta fija no va a pagar bien, o a lo mejor sí, o a lo mejor viene otra pandemia, algo con alta inflación, y volvemos, ¿no?, a tasas más altas, Manolo. Pero si yo tuviera que apostar mi dinero en si va a estar más alto o más baja la tasa en 5 años, pues yo creo que va a ser más baja. O sea, realmente veo muy difícil, a menos que pase algo muy atípico, que sigan pagando tan bien como ahorita. Y más vale la pena anticiparse. Me sigo capacitando en diferentes inversiones. Ahorita me meto mucho en el inmobiliario, por ejemplo, para ver que, oye, me conviene una preventa, me conviene un pool, un inmueble completo, comercial, habitacional o un fibra. Realmente, pues creo que eso va a brillar para generar flujo el día que la renta fija deje de pagar tanto. Y vale la pena irse preparando para aprovecharlo desde ahorita.
Oye, y aquellos casos todavía más complejos que por alguna razón no pueden invertir en ni fibras, ni ETFs, ni bolsa, como el caso que lo que nos hemos informado, salvo a reserva de algún contador experto, de, por ejemplo, que están en RESICO. Oye, pues ahí no pueden brincar acciones, no pueden brincar ETFs, con lo que tenemos entendido. Entonces, ahí que es, oye, entonces me acostumbro a los nuevos niveles del 7, del 6, del 5, del 4, del 3, y si se queda el 3 durante muchos años, ahí me quedo. ¿Qué opinas?
Es un reto grande el del RESICO, porque sí está esa barrera, ¿no? De que, híjole, posiblemente te saquen si compras acciones y a lo mejor encuentras un contador que te dice y te la juegas con el riesgo de que te saquen. O dices, no, yo no me la voy a jugar, mejor no invierto en eso. Pues el RESICO tiene dos, Manolo, es la renta fija que va a bajar, o también los bienes raíces, pero no por fibra, sino bienes directamente. Eso sí se puede comprar, es compatible el arrendamiento. Entonces, pues digo, yo sé que no es muy accesible, no es lo más fácil, pero es una opción viable, ¿no? Y se pueden ir anticipando a lo mejor desde ahorita ahorrando, o un crédito hipotecario siempre es una opción también. Si, oye, le veo probabilidad de que es una preventa y lo va a liquear en varios años y sé que el flujo con un enganche decente a lo mejor cubre la mensualidad y lo va a ganar la plusvalía, pues a lo mejor y puedes evaluar por ahí. Yo creo que para algo patrimonial de un RESICO, Manolo, pues sí tendría que ser en bienes inmuebles. Y a lo mejor renta fija a largo plazo, a lo mejor los bonos que, pues ponle tú que te darán todavía algo decente, 6, 7, 8, ahorita 9, y con eso es una mezcla. O ya de plano, tal vez llegas a un punto, Manolo, donde dices, bueno, ya vale la pena sacrificar el RESICO, pero eso es cuando ya tienes un patrimonio muy grande, donde la inversión, pues sí justificaría en el rendimiento de la inversión, justificaría sacrificar el menos pago de impuesto que haces en el RESICO. Es bien difícil llegar a ese punto, pero eventualmente pues van a llegar. Entonces siempre es el costo-beneficio, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿El RESICO? ¿Las inversiones? o darle la vuelta, no sé, como que, oye, tu pareja a lo mejor tributa en otro régimen y ahí distribuyes todo tu patrimonio familiar, tu hijo es mayor de edad, buscar una manera legal de poder hacerlo e invertir en lo bueno de ambos mundos.
Ahorita tocaste un punto clave. El reciclo pues tiene ciertos límites de ingresos. Entonces, en algún momento, pues si las cosas se van dando como estás planeando, pues vas a vender más por tu negocio, vas a crecer y entonces vas a ser expulsado de reciclo. Ni siquiera es como que te vas a salir, te van a expulsar porque creciste. Entonces, igual y es como enfocarse en el negocio con una reserva de renta fija y ya en el momento que crezco, te vas capacitando también en la bolsa y en otros instrumentos para si te expulsan, pues ya tienes también plan B para diversificar. Y ahí es como dentro de lo malo que te expulsen, pues qué bueno, porque eso quiere decir es un reflejo de que tu negocio está creciendo. Entonces, pues también dentro de lo malo, pues ver el lado bueno, ¿no?
Así es, Manolo. Pues para concluir este video, respondiendo a la pregunta que planteamos al inicio, ¿todavía conviene invertir en CETES? Me gustaría escuchar tu perspectiva, ahorita doy la mía, Manolo.
Yo creo que siempre es un instrumento que siempre puede acompañar a un inversionista por sus características, independientemente de la tasa, por corto plazo, por fácil de entender, por fecha conocida desde el principio, la tasa la conoces desde el principio, pero para muchos campeones y muchas personas que por alguna extraña razón o por alguna razón natural de su perfil o de cómo empezaron, solo vieron hacia CETES y era lo único que había, saber que desde hace mucho siempre hay más opciones. Oye, fibras, acciones, ETFs, fondos de inversión, Afore, PPRs, terrenos. O sea, te puedes dar hasta por clasificaciones. Oye, bonos corporativos, fondos hay de muchísimos estilos. ETFs hay más de 1,500. Aunque categorías a lo mejor suenan pocas, pero hay categorías que tienen un montón de opciones. ETFs hay más de 1,500 y no te los acabas. Oye, digo que no todos son bursátiles, que no todos son tan populares, que a lo mejor muchos se repiten, sí. Pero pues ya simplemente con desbloquear ETFs, que es un pasito antes yo creo que de acciones. Oye, ¿quieres países desarrollados en vías de desarrollo por países, por geografías, por estilos, empresas chicas, medianas, grandes, temáticos? Entonces yo creo que si eso, cada división es un mundo. Oye, fibras, pues quizá no hay tantas así como ETFs que hablamos de 1,500, pero sí cada una es muy diferente entre sí, que es industriales, de oficinas, mixtas. Entonces yo creo que ir desbloqueando categorías te va dando acceso a un pequeños grandes mundos.
Fíjate que hablábamos también de Bondía, lo mencionaste ligeramente y creo que ya no dimos la opinión, pero en sí Bondía paga algo muy parecido a CETES, tiene instrumentos de CETES adentro, entonces la tasa de Bondía pues también va a bajar, es algo natural. Yo lo voy a seguir usando, por ejemplo, para el fondo de emergencia o para inversiones que quiero tener disponibles para cualquier cosa en el muy corto plazo, pero nada más para eso. Si llegué a tener excedentes en cuentas a la vista, que sí tengo, pues probablemente sí lo voy a ir colocando en otro lado, como explicaba ahorita. Desde ahorita, porque pues sé que lo bueno pronto se va a acabar, se va a ir acabando. Entonces, si me gusta CETES, lo voy a seguir usando, pero con el objetivo de nada más para lo que es a muy corto plazo, nada más el fondo de emergencia. Para lo otro, pues va a haber muchas opciones, como comentaba Manolo. A ver, Manolo, pues a ver qué pasa. Digo, este video lo volveremos a hacer a lo mejor en un año, a ver cómo va la tasa de CETES. Creo yo, Manolo, y esto es especulación mía, que siempre va a haber una empresa que va a decir, yo me voy a sacrificar, yo voy a dar rendimientos mucho mayores a CETES para captar clientes. Siento que la competencia que a lo mejor tú llegaste a ver en 2015 es muy diferente a la que existe hoy en día en el sector financiero. Entonces, quién sabe, Manolo, yo creo que en 2015, a ver si tú tuviste otra cosa, no había alguien así que, oye, CETES da el 3 y esta empresa te da el 12, no, el 10. No sé si en ese momento llegaste a ver algo así. Pero creo que ahorita, Manolo, si pasáramos lo mismo al 2025 y CETES para el 3%, tal vez sí habría alguien que diga, yo doy el 10 con tal de captar recursos, ¿no? bajo pérdidas, o porque su negocio pues es dar créditos a tasas altas, no a la tasa de CETES. Siento que yo, que sí puede haber margen pues para que alguien lo haga y pague bien, a ver qué pasa.
¿Sabes qué? Creo que es lo bonito, Mar, que no creo que haya cambiado la competencia. Sí hay más jugadores, pero ya había muchos jugadores hacia bancos. Ahorita el número de bancos son 50 y tantos, también en ese momento había a lo mejor 40 y tantos. O sea, competencia ya había. Más bien yo creo que sí hubo un despertar de muchas personas. O sea, obviamente falta muchísimo, ¿no? Y cuando hay reportes a nivel país, oye, que la educación financiera aún siguen atrasados. A ver, a nivel macro hay muchas cosas por hacer, pero si antes en bolsa invertían 100,000, hace 10 años, no sé, 200,000, pues ahora son 5 millones. Si las SOFIPOS antes eran para una comunidad a lo mejor más, que no había bancos, una comunidad más aislada, ahorita mucha gente usa SOFIPOS. O sea, yo creo que sí hubo un despertar de las personas. Y por lo tanto, unas que otras instituciones dijeron, ah, caray, hay, no sé, 10 millones, 15 millones de mexicanos que sí andan comparando, analizando, viendo videos como estos. Y entonces ahí es donde se hizo un movimiento. Creo que es lo bonito. El movimiento no lo hicieron las instituciones, sino lo hicimos los campeones y la gente.
Y lo que falta, bueno, lo que vamos a seguir haciendo estos videos, que yo sé que los bancos a lo mejor no nos quieren, no les gustan estos videos, pero no nos importa. Lo que nos importa es que las personas estén informadas y hagan lo mejor con su dinero. Así vamos a lograr que nos ofrezcan mejores productos en los bancos. Vayan y sigan al podcast Campeones Financieros en todos lados. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify. El canal de Manolo, Lago de los Business, también en todas las redes. Y el mío, Mario Educación Financiera. Tenemos un taller, Manolo, si alguien quiere aprender más de estos temas a detalle, se quiere ir capacitando justamente para conocer lo que existe, cómo funciona, pues está el taller de inversiones que impartimos Manolo y yo aquí en Campeones Financieros. Les dejamos la información aquí abajo en la descripción por si se quieren unir.
Ahí apúntense, campeones, y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.